COPE Canarias.
Estar informado.
La vivienda ya es la tercera preocupación de los españoles, según el CIS. Es un tema recurrente de conversación en la calle y en cualquier sitio. Ni Clavilar tiene la dificultad que tienen los jóvenes para independizarse. Por ello, los dos principales partidos políticos han buscado dos paquetes de medidas diferentes para solucionar la crisis habitacional. Construcción de vivienda pública, seguridad para los propietarios, precios regulados. Son solo algunos de los puntos en común de ambas formaciones. Hoy hemos confrontado a una diputada del PP con otra del PSOE, Jimena Delgado, por parte de los populares en la provincia de Las Palmas, y Alicia Álvarez, de los socialistas tinerfeños.
Movilizar suelo, reducir plazos administrativos, reducir la burocracia, bajar impuestos, facilitar el acceso a las hipotecas y, sobre todo, incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado. Y para eso hay que cargarse la ley de vivienda que aprobó el Partido Socialista.
Hay que tener un programa multifactorial, hay que atacar todo el problema de la vivienda de diferentes formas. Por un lado, la necesidad imperiosa de tener vivienda pública. Somos el país europeo que menos vivienda pública tiene. La vivienda pública interviene directamente en el precio de la vivienda. Conseguir que los alquileres sean asequibles va a reducir de forma sistemática que los alquileres y el precio de la vivienda también se module.
Lo realmente interesante es si estas dos formaciones pueden ponerse de acuerdo para sacar adelante un acuerdo en común para tratar de solventar esta crisis habitacional que vivimos en España desde hace muchos meses. Loli Marchal es una profesional del sector inmobiliario, es propietaria de una inmobiliaria y comenta que esto, la propuesta, es una propuesta incumplida más por parte del Gobierno de España, que desde el principio de esta legislatura anunció la construcción de vivienda pública y todavía no hay rastro de ella.
Vamos a ver, a mí todo esto me suena fatal en el sentido de que se habla mucho, se comenta mucho, se ofrece mucho, pero a la hora de la realidad no vemos nada, como así ha pasado desde el principio que Pedro Sánchez entró en el poder ofreciendo miles y miles de viviendas, con lo cual no se ha visto ni una. Con lo cual cada día vemos peor situación, tanto en adquisición de alquileres como de compra.
Sí.
Hay mucha demanda, pero no hay propiedades. Y las poquitas que hay fuera de precio, tanto en alquileres, que es una barbaridad, como en adquisición de compra.
Francisco Bello es delegado en Tenerife de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Comenta que es necesario también regular la compra de vivienda a los extranjeros no residentes.
Con la pandemia, ¿qué pasó? Que los extranjeros vieron que aquí la pandemia se pasó dentro de lo que cabe bien y es un atractivo para gente de teletrabajo, nómadas digitales y tal, y están viniendo a la patada. ¿Qué pasa? Pues que estamos teniendo mucha población para una isla tan con tan muy poca vivienda. Encima tenemos el 60% protegido del suelo, está protegido, y el que está, lo que dice Lori, está caro.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, y a la 1:51 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Este miércoles se está dejando notar la calima en niveles bajos, de momento de forma ligera. Las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, pero va a ir aumentando por la tarde y desplazándose con menor intensidad, eso sí, hacia la provincia tinerfeña. En todo caso, la EMET advierte de la poca calidad del aire para las próximas horas. Más allá de eso, hoy van a predominar los cielos despejados con alguna nube. En las islas montañosas las temperaturas siguen con pocos cambios, bajarán un poco en el interior y el viento afloja, soplará moderado del nordeste, girando al este conforme avance el día.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y oficialmente, el Consejo de Aguas de Lanzarote ha aprobado la declaración de emergencia hídrica en la isla. ¿Qué supone esto? ¿Qué medidas se tomarán al respecto? Pues un minuto y te lo cuento.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Don Amar Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Madrid, Unión.
Mediodía.
COPE. Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Minutos, el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote aprobó este martes por amplia mayoría la declaración definitiva de la emergencia hídrica para Lanzarote y La Graciosa durante los próximos 6 meses. En un día en el que ya ha salido a licitación pública por 5 millones de euros la reparación y renovación de las redes de distribución de agua potable y de saneamiento, que es una de las medidas contempladas en la propia declaración, el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, agradeció la predisposición de los 30 miembros de la Junta General para sacar adelante esta emergencia. Aseguró que este puede ser el principio del fin del problema.
Este puede ser el principio del fin de una emergencia que llevamos sufriendo muchísimos años, ¿no? Durante este tiempo lo que hemos preparado, no solo el recurso humano del consorcio, sino también todos los informes para hoy, anunciar que Lanzarote entra oficialmente en emergencia hídrica y que tenemos una responsabilidad colectiva. Y sobre todo también en pedir que el uso sea responsable del agua en estos 6 meses. Y a partir de esa aprobación inicial de noviembre, lo que hemos hecho es impulsar todo el trabajo para desde que el minuto uno se empiece a notar los beneficios de esta emergencia.
Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, adelantó que desde este lunes la plataforma de contratos del Estado recoge el anuncio de la licitación pública de un contrato por importe de 5 millones de euros para obras de renovación, ampliación y mejora de estas redes de abastecimiento y saneamiento de las islas de Lanzarote y La Graciosa.
Pues 5 millones de euros ya tenemos para sacar a licitación la renovación de 10.000 metros cúbicos y 2 millones de euros para lo que llamamos renovación de membrana que tienen todas las plantas, que eso nos ayudaría a incrementar la producción entre el orden de un 12 y un 15% más. Y después lo que he anunciado con esos 5 millones de euros, con ese acuerdo marco, es atacar ya en la calle. Irán principalmente a ir renovando en redes en la infraestructura de la isla para ir bajando pues esas pérdidas escandalosas que históricamente llevamos sufriendo la isla de Lanzarote.
Y te cuento que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de trata de seres humanos en 2 puntos de España, en Pontevedra, en Tenerife y en Fuerteventura. 6 víctimas han sido liberadas y 9 personas han sido detenidas. En este caso, los investigadores descubrieron una organización para captar a mujeres jóvenes desde Venezuela y trasladarlas a Tenerife con el fin de explotarlas sexualmente tras contraer una deuda aproximada de 6.000 euros y comprobaron que al menos otras 4 mujeres estaban en las mismas circunstancias ubicadas en diversas viviendas de la capital tinerfeña. Explicaba cómo se descubrió la trama una portavoz de la Policía Nacional.
A finales del mes de febrero del pasado año, los investigadores recibieron la información sobre la posible trata de seres humanos con fines de explotación sexual de una joven de nacionalidad venezolana en un piso de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Se realizaron un total de 12 entradas y registros en diferentes inmuebles repartidos en la isla de Tenerife, Fuerteventura y Vigo, liberando a 6 víctimas y procediendo a la detención de un total de 9 sujetos presuntamente implicados en la trama, de los cuales 6 han ingresado en prisión provisional. Con las últimas detenciones, se considera desarticulada completamente la organización criminal.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y te cuento que los hospitales de Canarias afrontan un aumento de la asistencia en su área de urgencias a consecuencia del incremento de infecciones respiratorias. Los casos de gripe están ya repuntando, aunque se espera el pico a mediados del mes de febrero. Esta mañana hemos bajado a la calle para preguntar a los ciudadanos si se han vacunado o no. Esto es lo que nos contaban.
Bueno, me vacuné en su momento cuando la vacuna del COVID. Siento que a lo mejor en general, si tengas COVID o tengas gripe, pues para no contagiar al resto de personas, obviamente, tienes que tener unas precauciones.
Pues entiendo que deberían estar más concienciados por donde venimos, pero este año no me he vacunado, la verdad.
No se preocupan mucho ya del COVID ni de la gripe.
Ya cuando nos acomodamos, lo vemos todo más fácil, ya vamos dejando las cosas a un lado, pero sí, hay que vacunarse.
Que para mí el cuerpo se puede defender solo, pero si lo ayudamos, mejor.
Yo con el tema de la vacuna, por ejemplo, yo sí me las puse todas en mi caso y la verdad que fue más que nada porque no pretendo que terceras personas se vean implicadas por mí.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es, sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El discurso de despedida del presidente Biden ha generado algunos efectos inmediatos. El anuncio de que la administración saliente había decidido retirar de la lista de estados patrocinadores del terrorismo a Cuba ha tenido su correspondiente respuesta. La dictadura cubana ha anunciado la liberación de 553 presos. Se han cuidado muy mucho, eso sí, de vincular esta decisión al anuncio de Biden. El Ministerio de Exteriores cubano ha explicado que Díaz-Canel escribió al Papa para comunicarle esta decisión. No se aclara si se liberará o no a presos políticos y si se afirma, por el contrario, que la decisión es fruto de la naturaleza justa y humanitaria de la legislación penal cubana y que concuerda con el espíritu del Jubileo de la Esperanza convocado para 2025. El Ministerio de Exteriores cubano ha explicado que esta medida comenzó a gestarse con la visita al Vaticano de Díaz-Canel en 2023 y que es fruto de la relación franca, constructiva y respetuosa con el Vaticano y el Sumo Pontífice. Todo ello, versión del régimen cubano. Retóricas aparte, y sabido que decisiones similares se adoptaron con motivo de los viajes de Juan Pablo II y Benedicto XVI a Cuba, esta es una buena noticia para los presos y sus familias. La cuestión es qué pasará con los 1.500 detenidos por las protestas de hace 4 años.